lo que dijo ayer Santiago Abascal en el Congreso respecto a que Vox podría reevaluar los pactos de gobierno en caso de que el Partido Popular, con su mayoría en el Senado, no votase en contra de la ley de amnistía. ¿Esto puede, temen ustedes que aquí pueda haber algún cambio? No sé.
Pues el Gobierno de Castilla es un gobierno sólido, es un gobierno que presta atención a las personas de Castilla y León, que se centra en los problemas de nuestra comunidad autónoma. Hoy mismo es un ejemplo de esas actividades. Y si hay algún partido político que estima oportuno tener una decisión sobre este asunto, pues tendrá que comunicarlo, hacerlo público y nosotros, como es natural, pues lo respetaremos.
Hoy el portavoz de Vox en las Cortes, en la Junta de Portavoces, también ha dicho que en el futuro, bueno, pues van a evaluar también esta situación. Yo quería saber respecto a la posibilidad de que sea cierto, como dice el portavoz de Vox en las Cortes, que Gallardo en su momento fuera el que dijera que se convocaba un consejo extraordinario, ese consejo extraordinario donde se anunciaron medidas por parte del presidente de la Junta contra la ley de amnistía. ¿Es cierto que fue Gallardo quien sugirió este consejo extraordinario?
Pues quien convoca el Consejo de Gobierno es el presidente de la Junta de Castilla y León y, lógicamente, a la hora de tomar sus decisiones, pues atiende a lo que puedan ser sugerencias o contenido de cada una de las personas que forman parte de su Gobierno. Y quien convocó el Consejo de Gobierno, como es natural, es el presidente de la Junta de Castilla y León. Lo importante es lo que se decidió. Y lo que se decidió era muy importante porque nos anticipábamos, fuimos la primera comunidad autónoma de España en tomar iniciativa en este asunto. Yo creo que el tiempo nos ha dado la razón y las decisiones son tres, como ustedes recordarán. Primero, el decidir presentar recurso en relación con la ley de amnistía cuando ésta se produzca. En segundo lugar, ya dar traslado de esta información al Consejo Consultivo de Castilla y León para ir elaborando la documentación que pueda ser utilidad. Y tercero, solicitar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera a los efectos de conocer cuál va a ser dentro de España por la nueva financiación autonómica, el reparto de fondos y recursos y siempre defendiendo la igualdad entre todos los españoles en todos los ámbitos, que es el compromiso que hemos asumido desde la Junta de Castilla y León, defender siempre los intereses de Castilla y León.
Sí, por intentar concretar un poco, no sé si nos podría decir de 0 a 10 cuál es el grado de preocupación de la Junta respecto a la advertencia o la amenaza, como lo quiera ver, del señor Abascal con lo ocurrido ayer.
Mire, nosotros trabajamos todos los días y trabajamos con la idea de que el Gobierno dure toda la legislatura. Si alguien que no forma parte del Gobierno tiene otros planes, pues tendrá que informarlo y tendrá que comunicarlo. A mí lo que más me preocupa, y en esto coincido con el máximo representante de la Unión Europea en temas exteriores, que dijo que estaba bastante preocupado, es la deriva que está teniendo España, la situación por la que atraviesa y la situación de un Gobierno que se pueda formar, que decida que haya comunidades autónomas que están de un lado bueno de la historia a los que hay que apoyar y respaldar y comunidades autónomas a las que hay que perseguir y criticar. Y nosotros, Castilla y León, que siempre hemos sido una comunidad autónoma fiel y leal al proyecto de España, nos resulta francamente incómodo ver cómo el presidente del Gobierno de España pues anuncia su compromiso con los separatistas y con dos comunidades autónomas donde los separatistas tienen presencia y, sin embargo, de su compromiso pues excluye a muchísimas comunidades autónomas donde nos encontramos, Castilla y León. Esto es lo que más nos preocupa como comunidad autónoma. Pero la seguridad que podemos ofrecer a las personas de esta tierra es que siempre vamos a defender los intereses de Castilla y León. Vamos a estar allí siempre, defendiendo los intereses de Castilla y León frente a quien ataque a esta comunidad autónoma, frente a quien ofenda a esta comunidad autónoma.
Hola, a mí me gustaría saber qué valoración hace la Junta sobre el anuncio de Pedro Sánchez de transporte gratuito para jóvenes, menores y parados. Gracias.
Pues no sabemos en qué consiste. Cuando nos lo cuente, si nos lo cuenta, pues podremos opinar sobre ello.
Yo le quería preguntar por la presencia de García Gallardo en las manifestaciones. Manifestaciones en las que se le ha oído entonar cánticos racistas. Les ha cogido un megáfono y ha cantado Noviembre Nacional. Me gustaría saber de qué manera se posiciona la Junta ante una actitud así de su vicepresidente. Sobre la subvención directa a la COE, me gustaría saber si esto es con cargo a los presupuestos de 2023, a los de 2024, y cómo es posible que la Consejería de Industria, que se había mostrado en contra de otorgar subvenciones directas a organizaciones, acaba dando 1.200.000 euros a la COE.
Pues plantea usted dos cosas. La primera de ellas, manifestarse es un derecho individual que está recogido en la Constitución y, por lo tanto, cualquier persona puede ejercer ese derecho institucional e individual. Insisto, manifestarse es un derecho individual reconocido en la Constitución y cualquier persona puede acogerse a ese derecho individual. No tiene por qué pedir permiso ni en su centro de trabajo ni a las personas que trabajan con él. El segundo asunto, me pregunta usted con cargo a qué anualidad es el presupuesto destinado a esta iniciativa, es el año 2023, y me dice usted cuál es el sentido de la misma, por qué se financia. Pues básicamente, quizá distinguir que no se trata de financiar la estructura administrativa de una organización, sino financiar una actividad que tiene beneficio directo para el conjunto de la sociedad. En este caso, se está financiando el apoyo, el desarrollo de un sector productivo muy importante, que es el sector productivo, el sector textil, y quizá el mecanismo más adecuado, la fórmula más adecuada que se ha podido considerar en este caso, es que este apoyo a ese sector productivo, que es el sector textil, que es un sector muy atomizado, con muchas pymes, con muchas micropymes, pues sea a través de las organizaciones empresariales que le representan que realicen estas actividades. Por lo tanto, no es unos recursos para financiar una estructura de una organización, son unos recursos para fomentar el desarrollo y el crecimiento de las empresas del sector textil de Castilla y León.
Sí, hoy precisamente Mariano Vengazones ha tenido un acto de conciliación con el Sindicato Comisiones Obreras, ha acudido su representante legal y allí ha negado haber acusado a Comisiones de robar y de llamarles, entre otras cosas, comegambas, y ha anunciado que se siente perseguido políticamente por los sindicatos y que estudia la posibilidad de presentar una denuncia contra ellos. No sé cuál es la posición de la Junta ante esta decisión de un consejero que es el que más interlocución tiene con los sindicatos y si consideran que esta es una forma de reconducir el diálogo social en determinados aspectos. Gracias.
Pues cualquier persona que pueda sentirse ofendido en su derecho al honor, pues la normativa y la Constitución le amparan en el ejercicio de los cauces que la justicia le abre. Y, por tanto, si es este el caso, pues tiene derecho a ir a los tribunales de justicia y serán los tribunales de justicia los que deciden y los que tomen las decisiones que sean más adecuadas y oportunas.
Sí, en estos días hemos conocido que en Burgos, en el Ayuntamiento de Burgos, va a haber un acuerdo político entre el Partido Popular y el PSOE relacionado con el Día contra la Violencia contra las Mujeres. No sé si eso lo ve factible a nivel autonómico, que el Partido Popular y el PSOE plasmen en un documento un posicionamiento sobre este asunto o no lo ve factible.
Pues nosotros tenemos una posición muy clara. Es la protección de las mujeres, es el apoyo social a las mujeres que han sido víctimas de violencia machista y en esa posición es la nuestra. Si hay partidos políticos que coinciden con nosotros, pues estamos encantados de llegar a acuerdos en las Cortes o en el ámbito que sean, y creo que ha habido en alguna ocasión en las Cortes que hemos podido votar conjuntamente en torno a este asunto y si se producen más ocasiones, pues estaremos encantados de hacerlo con todo aquel que comparte estos criterios que tenemos nosotros.
Sí, quería preguntarle también cómo valora la presencia del delegado territorial de la Junta en la manifestación judicial que hubo el martes en Salamanca. Mañana va a haber otra en Valladolid. No sé si va a haber también alguna presencia de algún cargo institucional de la Junta.
Mire, nosotros estamos muy claramente a favor de la separación de poderes. Y si alguien nos pregunta como Junta de Castilla y León ustedes dónde están, pues a favor de la separación de poderes. Y siempre desde el respeto a este principio es la posición que va a tener la Junta de Castilla y León. El Poder Judicial es un poder claramente diferenciado, tiene que tener todos los medios posibles para el ejercicio de su función y nosotros estamos allí siempre en esta idea porque es un principio constitucional básico. Quizá aquí lo que chirría bastante es escuchar a algunos líderes en la oposición, en Castilla y León, que lo que hacen es criticar a los jueces, a los fiscales, cuando defienden esta separación de poderes. Y yo creo que ha habido una posición unánime por parte de todas las asociaciones de jueces de España, donde han dicho que se ha quebrado el principio de separación de poderes. Y nosotros que defendemos la separación de poderes, pues siempre vamos a estar a favor de la democracia y a favor de la Constitución.
No sé si después de tantos jueves de lo que vamos de legislatura, si nos puede decir si está un poco, no sé, la sensación de cansado o de que le preguntemos cada jueves por las cosas que dice o hace el vicepresidente, así como confesión.
Pues mi misión estará a su disposición y, lógicamente, ustedes son los que deciden las preguntas que son más interesantes. Es un trabajo difícil el suyo, porque tienen que seleccionar aquello que más importa a la gente. Y, por tanto, si ustedes seleccionan las preguntas, mi misión es responderlas. Y lo hago con mucho gusto. Es verdad, como usted señala, que algunas de las preguntas las ha repetido en alguna ocasión, pero estoy muy gustoso de hacerlo cuantas veces ustedes estimen oportuno volverlas a formular. Y así será en el futuro, mientras el presidente de la Junta pues tenga en mí la confianza para poder desarrollar esta tarea, que también es una tarea complicada y difícil. Pero tenemos la suerte en Castilla y León de que tenemos buenos medios de comunicación, buenos profesionales, y ustedes seguro que son muy sagaces eligiendo siempre las mejores preguntas.
¿Entiende usted que persistamos en las preguntas porque el vicepresidente persiste en actitudes que al menos son llamativas en un gobierno autonómico, no?
Sí, yo lo que entiendo es que ustedes hacen una labor muy importante como medios de comunicación al servicio de la sociedad. Es un papel que forma parte claramente de lo que es la información, y la información es un derecho básico en democracia. Y, por tanto, ustedes forman parte de la esencia misma de la democracia. Si ustedes preguntan, mi misión es intentar responder. A veces mi respuesta no será la que ustedes desearían, a veces no coincidamos en la opinión, pero mi misión es responder lealmente a aquello que piensa el Gobierno de Castilla y León y dar con ello información a los ciudadanos y ustedes transmitir la información a través de sus medios de comunicación. Esa es la tarea que tenemos.
Por lo tanto, cuando se canta en una manifestación prensa española manipuladora por parte de cargos de la Junta, ustedes no están de acuerdo en realidad, ¿no?, con lo que están diciendo.
Pues ya le he dicho mi opinión. Respeto absoluto de los medios de comunicación y colaborar en aquello que estimen oportuno.
Si no tenemos más preguntas, en la sala abrimos, como siempre, una ventana a las diferentes provincias de Castilla y León. Hoy comenzamos en Soria, con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Buenos días, Encarna.
Hola, buenos días. Mira, después de presentarse el acelerador lineal de Ávila, todos los sorianos se han hecho la misma pregunta. No sé si podría concretar cuáles son los plazos que se manejan para que las personas que están enfermas puedan recibir radioterapia en su provincia. Y además me gustaría que nos explicase la razón por la que se votó en contra de la PNL propuesta por Soriaya, por la que se pedían medidas para evitar el cierre de comercios rurales. Muchas gracias.
Sí, sobre este asunto le confirmo el compromiso de que los aceleradores lineales lleguen a todas las provincias de Castilla y León más el Bierzo. Lo estamos desarrollando. En el caso concreto de Soria, ustedes saben que está muy vinculado a la obra en el Hospital Santa Bárbara. Lógicamente, cuando llegue el equipo, se procederá a su montaje, a la calibración, a la puesta en marcha. Sí le puedo confirmar que la inversión prevista en este caso para el acelerador lineal en la provincia de Soria es de 3 millones de euros. Esta es la cifra que tenemos prevista de inversión y yo espero que se pueda llevar a cabo en los próximos meses. Les iremos informando puntualmente de cada uno de los pasos de este procedimiento, que tiene una cierta complejidad porque, por una parte, tiene una obra civil, es decir, la realización del búnker; por otro, la compra y adquisición de las instalaciones; por otro lado, ya cuando se instalan estos servicios, un cierto calibramiento; y, finalmente, pues un informe del Consejo de Seguridad Nuclear que requiere también pues un cierto detalle, porque estamos hablando de un ámbito en el ámbito nuclear, ¿no?, y, por tanto, requiere ese informe que es de mucho detalle. En cuanto vayamos avanzando en paso, le iremos informando. La decisión es firme, la inversión prevista son 3 millones de euros. La segunda de las cuestiones es un ámbito parlamentario y comprenderá usted que será mejor que se lo expliquen en el ámbito del Parlamento los distintos grupos políticos, entre los cuales participa el que usted ha citado.
En León tenemos hoy a Carlos Domínguez, de iLeón. Cuando quieras, Carlos.
Hola, buenos días. Yo solamente quería un matiz, una valoración respecto al ritmo de implantación que esté desarrollándose en la red de Internet, en las escuelas rurales, las escuelas conectadas, porque procedía de un proyecto que, si no recuerdo mal, se firmó vía convenio en 2017. En el 2020 estaba todavía muy ralentizado, hoy llevan una partida de 9 millones de euros por confirmar si se trata de mantenimiento o si es necesario haber implementado más dinero para alcanzar la totalidad de los centros. Y si les consta que hay todavía algún centro educativo que está en espera de esa conectividad mayor. Gracias.
Pues hablamos de 1.300 centros. Yo no tengo el dato de todos ellos, pero sin lugar a dudas, a través de la consejería les podemos ofrecer cuál es el estado y el porcentaje de centros que ya tienen este servicio. Muchos ya lo tenían, porque lógicamente podían disponer de una conexión de alta capacidad al estar ubicado en una localidad que ya lo tuviera, y otros no lo tenían y ha habido que hacer un esfuerzo adicional porque lo primero no era llevar la conexión de alta capacidad al centro educativo, sino llevar la propia conexión de alta capacidad a la entidad local o al municipio donde estaba este centro educativo, con lo cual el esfuerzo ha sido mayor. No es lo mismo, lógicamente, conectar un edificio dentro de una localidad que ya tiene un servicio de alta capacidad por Internet que hacerlo en una localidad que ni siquiera hace ese servicio. Y, por tanto, en muchos municipios, en muchas localidades, el primer servicio de alta capacidad de fibra óptica ha sido precisamente a través de esta iniciativa, a través de escuelas conectadas. Y esto luego ha permitido que otros edificios de ese municipio o incluso actores privados pues pudieran tener la conexión a Internet. Por tanto, más allá del fin en sí mismo, que es conectar las escuelas y digitalizar el mundo educativo en Castilla y León, que estamos consiguiendo un porcentaje muy alto, ya le comentaremos la cifra, estamos consiguiendo también que el Internet llegue a los municipios, al menos aquellos que tienen un centro educativo.
Pues vamos a cerrar este capítulo en Zamora con Carlos Gil, de La Opinión. Cuando quieras, Carlos, adelante.
Hola, buenos días, señor Garrido.
Yo buenos días.
Quería preguntar, a raíz de un debate que ha habido en las Cortes esta semana, en el que UPL pedía que se priorizara Zamora y Salamanca en los fondos transfronterizos, ya que eran las provincias que tenían frontera, y daban el dato de que resulta que Valladolid ha recibido más fondos transfronterizos que Zamora, lógicamente, cuando está en el centro de la península. Es saber un poco su postura al respecto, si deben tener prioridad Zamora y Salamanca en estos fondos transfronterizos y si es cierto que Valladolid ha recibido más fondos que Zamora. Y bueno, está todavía en la votación, pero no sé si va a felicitar a Pedro Sánchez si sale presidente del Gobierno. Gracias.
Pues plantea usted dos cuestiones. En primer lugar, está claro que los fondos transfronterizos tienen que dirigirse fundamentalmente a la zona de la frontera, y eso es lo que hacemos de la Junta de Castilla y León. Y eso no quita para que en algunos programas específicos, en función de sus condiciones y circunstancias, pueda haber en la concurrencia algún tipo de posibilidades adicionales en función de esta normativa europea. Por tanto, seguimos siempre la normativa europea y concentramos estos fondos, ese es nuestro deseo, en estas zonas transfronterizas. Preguntaba usted una cosa, si felicitábamos al presidente del Gobierno, le felicitamos y además reconocemos su legitimidad desde el punto de vista del ejercicio de las tareas que va a desarrollar, que son muy importantes, pero a la vez que le felicitamos también le pedimos algo, que es que la advertencia que hizo ayer, donde creaba un cordón sanitario, una trinchera, un muro entre unos territorios de España a los que él quiere ayudar y otros territorios de España que están extramuro contra los que quiere gobernar, que no se convierta en una realidad, que nos vea a Castilla y León y al resto de comunidades autónomas como lo que somos, comunidades autónomas leales a España, y que él ha decidido quedarse dentro de un muro encerrado y construir ese muro solo con los separatistas de Cataluña y del País Vasco, no significa que el resto de las comunidades autónomas seamos comunidades autónomas contra las que haya que gobernar. Nosotros también somos España. Y ayer vimos que el presidente del Gobierno se dirigía especialmente contra Castilla y León, pero lo hacía también contra Madrid, contra Galicia, contra Andalucía, contra Cantabria, contra Aragón, contra Valencia, contra Baleares, contra Murcia, contra Extremadura, contra tantas y tantas comunidades autónomas que formamos parte del proyecto de España. No puede ser que el presidente del Gobierno quiera gobernar contra las comunidades autónomas. No puede ser que el presidente del Gobierno quiera gobernar contra Castilla y León y solo quiera gobernar a favor de los separatistas de Cataluña y del País Vasco. Tiene que contar con todos y de eso tiene que darse cuenta. Yo ayer, francamente, cuando usted hace esta pregunta y cuando un compañero suyo preguntaba su grado de preocupación sobre este asunto, es muy alto. El grado de preocupación es muy alto ver a un presidente del Gobierno, que tendría que ser el presidente del Gobierno de todos los españoles, criticar a gran parte de los españoles, ofender a gran parte de las comunidades autónomas y encerrarse alrededor de un muro que quiere construir solo con los separatistas de Cataluña y del País Vasco. No me parece esta la forma más adecuada para ser presidente del Gobierno. Por lo demás, le felicitamos, reconocemos su legitimidad y le deseamos la mayor de las fortunas. Si se trata de hacer proyectos conjuntos con Castilla y León, nos tendrá siempre en la línea de colaboración. Si lo que busca es el enfrentamiento, nosotros vamos a defender siempre los intereses de Castilla y León.
Efe.
Una duda que nos traslada algún empleado público. ¿Este acuerdo de la COE ha pasado por la comisión de secretarios?
Pues no lo sé, pero en todo caso he cumplido todos los trámites.
Recuérdeme, ¿es obligatorio o...?
No.
¿Alguna cosa más? Es todo, gracias.
Gracias.